Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ya están por aquí los compañeros. Arturo Rodríguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes, Temoris, Arnoldo y a toda tu audiencia. Qué gusto.
Gracias, Arnoldo Cuellar. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la compañía.
A toda la compañía. Temoris Greco, buenas tardes. Tu micrófono.
Hola, Julio. ¿Cuánto tiempo, Arnoldo? Oye, estoy viendo que nuestro querido Arturo se verticalizó.
Sí, no, sí, sí, sí.
En lugar de mantener la relación horizontal del poder, ajá, se verticalizó. Yo creo que ya se le olvidó que este programa empieza con Bella Chao.
Oye, es que ahorita traté de conectarme con la computadora y me di cuenta de que no traigo el cable de alimentación pues para conectarlo a la corriente y ya se me está acabando la pila. Entonces dije, pues lo hago el celular. Pero como pues ya saben que también soy persona mayor, como comprenderán, empleando cómo hacer el cambio, así que pues perdón.
Ahora solo acércate al teléfono.
Sí, se escucha un poco lejos y un poco entrecortado, a lo mejor hay que ver la fuerza del internet, pero bueno, ahí estamos. Arnoldo, ¿cómo ves esta
la fuerza del internet de las cosas, digo?
La fuerza de las cosas, el internet de las cosas, dime, contesta. Bueno, qué bueno que das esa pauta para pedirle de inmediato a Arturo Rodríguez. La semana pasada Temoris inició nuestra ronda de planteamientos, así es que hoy le toca a Arturo. Arturo pide, PRD, PRI, PAN, le piden a Máynez, y algunos consideran que es el ganador del debate del pasado domingo, porque pues va de poquito en poquito y siempre a él sí le toca ir ganando, porque desde el nivel bajo que ha tenido, en cuestión de intención de voto, pues va subiendo. Pero que declinara, que decline, y que ya lo están acusando de que si no declina es un traidor y un esquirol y no sé cuántas cosas, y Álvarez Máynez dice, pues no declino, en todo caso declinen ustedes en favor mío, y en todo caso con la condición de que declinen a sus candidaturas al Senado, Alito Moreno, priista, y Marco Cortés, panista. ¿Cómo ves ese regateo de declinaciones y condicionamientos, Arturo?
Pues me parece que es una medida que las oposiciones unidas, es decir, el PRI, PAN, PRD, consideran que pudiera ayudarles a frenar una eventual caída o aprovechamiento de simpatías por parte de Álvarez Máynez, que pues naturalmente con su canción, con algunas de sus posicionamientos, hasta con el hecho de ser hombre, puede atraer sobre todo algunos sectores de votantes que no son muy politizados y que pues votan de una manera, supongo que todos votan votamos de manera emocional, o las personas que votan lo hacen con ciertas emociones, pero que en este caso pues sería más emotividad que raciocinio al expresar alguna simpatía por él. Y me parece muy natural que él por su parte esté rechazando una posibilidad de declinación porque acaso sus participaciones en el debate, su manejo hábil de las redes sociales, como seguramente están apoyadas en alguna estrategia digital o alguna estructura digital con sello del Estado de Nuevo León, pues tiende a mejorar ligeramente su posicionamiento, lo que le hace bastante bien a Movimiento Ciudadano, que hace un par de meses se encontraba tan en la lona que habíamos quienes podíamos advertir la posibilidad de pérdida de registro. Hoy no es así, hoy creo que salvan el registro y tienen que buscar salvar al máximo su representación en las cámaras de diputados y senadores. Para eso la figura de Álvarez Maínez pues ayuda a jalar electores, pero creo que formará parte de algo de coyuntura anecdótico que no creo que mueva mayormente los indicadores de preferencia que hemos visto pues en estos meses.
Bien, Arturo, gracias. Vamos a seguir adelante con nuestro turno. A ver, ¿qué es lo que consideras? ¿Qué es lo que consideras respecto a este tema, Arnoldo? ¿Declinar o no declinar? Ese es el dilema de Álvarez Maínez. Y añado yo la pregunta, Arnoldo, si consideras que está jugando un papel finalmente al servicio del partido guinda de Claudia Sheinbaum, si es que hay en el fondo pues indicios de que hay ese servicio indirecto hacia el morenismo. Arnoldo.
No, bueno, pues me parecería una hipótesis demasiado simple frente a lo complejo que se está poniendo esta elección. A ver, en primerísimo lugar, es un éxito de Maínez que le pidan que decline.
Sí, que los, claro.
Que los que le decían que no importaba, que etcétera, hoy en este momento volteen a verlo y le pidan que decline al representante del partido al que ellos sabotearon en un inicio con su primer candidato de una forma muy hostil con sus fuerzas políticas aliadas en Nuevo León, ¿no? Entonces, pues, es como una especie de humillación. Pero a ver, vamos a las contradicciones. Marco Cortés dijo antes de entrar al debate que ya estaban a 4 puntos y jijiji, jajaja. Y luego vemos a una Xochitl súper agresiva, cuando si alguien está empatando y va al alza, pues tiene que equilibrar entre la agresividad y la propuesta y el mostrarse, como se dice ya en un lugar común, presidenciable. Pero luego salen corriendo a pedirle a Maínez que decline, ¿no? Y hacer esta serie de planteamientos absurdos, porque además son públicos. No creo que haya contactos entre los partidos, lo han estado acusando sistemáticamente de esquirol, y luego le salen a pedir frías. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, uno, no hay tal acercamiento. Dos, les preocupa la cercanía de Maínez, el crecimiento que les puede estar robando votos. No digo que vaya a ir al segundo lugar, ni mucho menos, pero para mí me parece una apuesta interesante de futuro que Movimiento Ciudadano primero se pruebe a sí mismo, que yendo solo en medio de este clima de polarización, mejora considerablemente que yendo en alianza, ¿no? Que logre tener presencias e importancia en algunos estados, crecer, es un partido que tiene retos políticos. Las alianzas, las coaliciones electorales han mostrado históricamente que los partidos coaligados pierden al final del día, o que alguno gana y los demás pierden. Y Movimiento Ciudadano está jugando, dependiendo, haciendo depender su suerte de sí mismo, nada más, ¿no? Parece que no le va mal, parece que su estrategia de redes, por cierto, estrategia de redes a la que cualquiera tiene acceso, y creo que Movimiento Ciudadano tiene mucho menos dinero que la alianza PRI-PAN-PRD Claudio X González. A lo mejor lo están usando de forma más eficiente, que si apuestan a la chabacanería, pues unos apuestan a la chabacanería, otros a la agresividad, otros a las mentiras, otros a no comprometerse. Pues es una elección, ¿no? Y si les está dando resultados, pues preocupante para quienes aspiran a tener a convertirse en la oposición y en quien puede ser una alternativa, ¿no? Entonces yo creo que este tema de que Maínez pudiese llegar a 2 dígitos con Movimiento Ciudadano les da una bancada importante, les da recursos, que en algunos estados logren sentar cabezas de playa para el futuro, pues es la apuesta de crecimiento de un partido que no solo es la de Dante, sino también de otra generación de políticos ahí que vienen al relevo. Entonces creo que están enseñando pues no solo nerviosismo, debilidad, sino una enorme torpeza además salir conjuntamente los tres dirigentes, porque creo que hasta Zambrano dijo algo, ya no sé quién entreviste a Zambrano, mano, deben ser los periodistas de La Guardia o algo así, los reporteros que no tienen mucho que hacer, pero ahí están todos. Entonces creo que es que el resultado del debate más exitoso hasta este momento es para Máynez, no derivado de lo que pasó el domingo, sino de esta especie de postdebate, ¿no?
Sí, 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 lo que son las cosas. Temoris, ahora sí que el postdebate, el debate y el postdebate, pero ¿qué te parece este tema de Álvarez Máynez, que le piden que decline, que él dice que no lo hará, que en todo caso declinen hacia él, pero ¿qué opinas, pues, del factor Álvarez Máynez? ¿Para bien o para mal? ¿Para un lado o para otro? Tu micro.
Otra vez el micro, pero ahora sí yo no lo silencié, perdón. Me encantó el tweet de Máynez, en donde pues le responde a los que le están pidiendo esto, que son Marco Cortés y Ayalito Moreno, y pone una imagen de, bueno, pues igual los más jóvenes no los recordarán, pero son de los hermanos Lelos. Y pues se burla de ellos, ¿no? Y dice, bueno, pues a ver, si quieren, declinen por mí, pero solo si renuncian a sus dirigencias y a sus pluris, ¿no? Que son los privilegiados de las candidaturas, que básicamente lo único que les interesa a esos partidos, pues ya no es la presidencia, es garantizarse el acceso a las cámaras a través de los pluris y conservar el poder que les da estar en la dirigencia de los partidos. O sea, les dice, renuncien a todos, y además los llama Lelos. ¿Para qué sirve la candidatura de Xóchitl Gálvez y para qué sirve la de Máynez en el contexto actual? No para disputar la presidencia, sino para ampliar las posibilidades de sus respectivos agrupaciones de tener bancadas más grandes en el Congreso, de obtener alcaldías, presidencias municipales, de ganar votos en esos espacios donde sí puede ser. ¿Para qué? Si le dicen a Máynez renuncia, bueno, pues para ellos la prioridad es pegarle a Andrés Manuel, pero no es la de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano quiere convertirse en, quiere construir una alternativa para después de la desaparición del PRD y el PRI y del debilitamiento del PAN. O sea, quiere ser un partido que en el futuro próximo, inmediato quizás, pueda llegar a disputar posiciones más importantes y tal vez la presidencia. Si Máynez declina por Xóchitl, entonces, ¿quién acarrea votos a las candidaturas a legisladores de Movimiento Ciudadano? O sea, lo que haría sería destruir las posibilidades de este partido de crear aquello a lo que aspiran, que es fuerzas legislativas bisagra, fuerzas legislativas capaces de ser las que generan mayorías o no. Entonces, al Movimiento Ciudadano de ninguna forma le conviene eso. Y a Máynez, en lo individual, o sea, Máynez va a ser el segundo gran ganón de esta contienda presidencial. La primera es Claudia. Pero lo que estamos viendo es que en la medida en que Máynez va ganando seriedad, se va alejando de las tonterías de Samuel García, y va ganando él mismo seriedad y reconocimiento, pues también está avanzando su propia carrera política hacia el futuro. Tiene 38 años, es bastante joven, tiene mucho, o sea, no tiene ninguna prisa por quemarse ahora pegándose a todo aquello que ha criticado, que es básicamente el PRI y también el PAN. Entonces, pues bueno, no sé, por eso les está diciendo Lelos. O sea, ¿a quién le convendría que Máynez declinara? Definitivamente no a Máynez y no a Movimiento Ciudadano.
Gracias, Temoris. Ahorita plantearé otro tema para su análisis, mientras permítanme comentar o presentar este tuit que ha dado a conocer Ricardo Salinas Pliego, que dice, mi estimado Bañagatos, digo, la verdad es que no lo identifica, lo deja ahí, aunque en la tendencia que ha usado Ricardo Salinas Pliego, suele referirse así en referencia a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de comunicación social y vocero de la Presidencia de la República. Bueno, dice Ricardo Salinas, mi estimado Bañagatos, ¿le va a caer la ley a usted y a todos los periodistas, entre comillas periodistas, y propagandistas del régimen a quienes se les hizo fácil meterse con mi banco. Aunque hayan borrado las publicaciones, vayan aflojando el cuerpo porque no se imaginan el tamaño del problema que se aventaron encima. Esto en relación con lo que ya dimos a conocer anteriormente del comunicado del Grupo Salinas, que habla de, a ver, también dice aquí, el proceso para que todo el peso de la ley caiga sobre los autores materiales e intelectuales de las campañas de desprestigio y terrorismo financiero en contra de Banco Azteca avanza. Lo hemos dicho antes y hoy, bueno, eso ya lo dimos a conocer, que es el hecho que informa el Grupo Salinas de que avanza en Estados Unidos todo este proceso en el cual van a buscar, a encontrar y a castigar, pretenden, a quienes se hayan sumado a esas críticas que ellos llaman terrorismo financiero contra Banco Azteca. Vaya cosas. Arturo, si algo, no sé si quieres comentar sobre eso o algún otro compañero, o pasamos, sí, a ver.
No,
a ver, solo espera. Arturo.
Arturo, por favor. Y luego yo.
¿Me escuchan?
Sí.
Ah, sí. Lo único es que creo, Julio, que no estoy muy seguro, pero creo que no había visto que hicieras repelar tanto a alguien como a Salinas
Pliego. Pues sí, pero ya ves, me voy a meter entre los terroristas financieros y botellón. Oye,
No, y sí quiero decir que me parece una respuesta, la que has venido dando, muy contundente, muy elegante, muy de un periodista desde su posición de integridad, de responsabilidad comunicacional, a esta degradación de la discusión pública que Salinas Pliego personifica en las redes sociales, esta forma podrida de lanzar invectivas y tratar de imponer sus criterios, de intimidar, como lo ha venido haciendo desde hace tiempo, pero creo que pues es muy claro que contigo se topó. Ya lo habíamos visto con algunos otros colegas, verdaderamente rabioso, ¿no? Y bueno, creo que has dado ejemplo de lo que debe ser en este oficio ante una serie de acciones, actitudes, comentarios de esta persona.
Arturo, muchas gracias por tus palabras, que aprecio mucho por provenir de colega como tú, a quien aprecio y respeto también en su ejercicio periodístico. Arnoldo Cuellar, por favor.
Toda la solidaridad, Julio, y además los argumentos sólidos que has empleado, pues no pueden menos que eso, recibir menos que eso, ¿no? Pero yo quería referirme al comunicado, donde, bueno, pues nos quiere espantar con el petate del muerto, porque, a ver, presentó la denuncia en una corte californiana. Dice que la corte californiana va a investigar y a, dice, proceso de identificación y persecución legal. Bueno, entiendo que en Estados Unidos el sistema judicial no le permite a los jueces investigar. Si me equivoco, corríjanme, no es como el caso de Garzón en Europa, ¿no? Tendría que ser una denuncia ante otro tipo de autoridad, no sé si financiera, no sé si penal, pero luego se refiere a que en México esto está considerado terrorismo. ¿Qué tiene que ver la legislación mexicana con su denuncia en los Estados Unidos? Entonces, mi conclusión sencilla es que esto lo redactó Tristán Canales o alguno de esos personajes que chambean por ahí con Salinas y que le han de vender estas ideas. Este estamento de viejos políticos, ¿no?, que encontraron refugio ahí. Me metí a buscar las redes de Tristán Canales y todavía está en fotos con Peña Nieto en su LinkedIn. Y es vicepresidente de asuntos públicos o algo así, de asuntos públicos de TV Azteca. Bueno, pues totalmente, es ya no es arrogancia, es delirio, ¿no?, lo que vemos en este tipo de cosas.
Bien, gracias. Temoris, ¿algún comentario o vamos con Arturo al siguiente tema?
No, bueno, es que ese es otro caso. A ver, ya lo he hecho antes, ¿no? Interpone recursos judiciales con el fin solamente de hacerle perder a los periodistas la tranquilidad. Lo ha hecho en el caso de proceso donde varios de nuestros compañeros, todos ellos muy periodistas de gran calidad, pues han tenido que estar metidos en un caso en tribunales que Salinas Pliego sabe que va a perder. Pero mientras tanto ya los ha tenido por años ahí, desgastándolos, haciéndolos gastar también dinero, tiempo. Bueno, son estrategias de acoso para el desgaste. Ahora, esto lo hizo con un asunto bastante concreto que tiene que ver con sus procedimientos fraudulentos que fueron revelados por proceso, pero y lo hizo en tribunales en México. Esto de que va a ir a Estados Unidos, pues no le veo ni pies ni cabezas, a menos que su aspiración sea lograr que de alguna forma exista algún tipo de fallo contra alguna empresa radicada en Estados Unidos, como es pues esta en la que estamos, o sea, la plataforma, que es YouTube o Facebook o algo así. Es la única manera que me imagino que podría pegar, y aún así le sería muy difícil. O sea, no imagino cómo, de qué forma discutir un asunto con base en informaciones confirmadas, o emitir una opinión con base en la libertad de expresión, pueda ser castigado por un juez en Estados Unidos. Sus abogados, que son un montón de gente que vive pues de cumplirle los caprichos a Salinas Pliego, pues estarán buscando algo, pero me parece poco, no veo por dónde pueda llegar. Creo que él intenta más generar inquietud, incomodidad con estos pues tweets que si los redacta Tristán Canales, pues hay quien pagar un cursillo de redacción, porque en general son bastante mal hechos. O sea, no respeta la puntuación, no respeta la ortografía, no respeta el plural. Entonces, pues bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Por lo pronto, aquí estamos, Julio, ya sabes, y a lo que venga.
Bueno, pues ahí estamos, Temoris, muchas gracias. Aprovecho el momento para decir que hoy tuvimos una entrevista con Hernán Gómez, periodista y escritor, que está demandado por tres empresas del Heraldo Media Group. Le piden 15 millones de pesos de indemnización por daño moral, del cual lo acusan a Hernán Gómez. Explicó su punto de vista hoy ampliamente, y nos ha pedido el propio grupo del Heraldo que les permitamos dar su opinión y su punto de vista sobre este tema, y lo tendremos mañana. Va a estar con nosotros Guillermo Silva, que es el director jurídico designado por el Grupo del Heraldo, para darnos aquí la exposición de lo que a su interés convenga y su punto de vista sobre este tema. Bueno.
Oye, Julio, nada más sí. Una cosa. Me acordé de lo que pasó hace poco, cuando la autoridad del Instituto Nacional Electoral les fue a decir en España a los de la base que les dieran la información en 24 horas, y si no, ¿qué? Y los de la base decían, pues, ¿qué le vas a hacer? O sea, ¿no pues vas a ir a buscar a Madrid? ¿Te invitamos una caña o qué?
Pues sí, imagínate, aquí también por eso decía que se iba a ser como la expedición punitiva del general Pershing en aquellos tiempos de Pancho Villa, que entraron a México a tratar de capturar al bandolero Pancho Villa, y nomás no pudieron agarrarlo a pesar del número de personas, de militares gringos que desplegaron, y que motivó corridos y ironías populares respecto a esos, decían, esos gringos tan patones que vinieron incluso con aviones, porque vinieron a México en aviones que permitían ir experimentando lo que luego sucedería en la Primera Guerra Mundial con el uso de la aeronáutica militar. Bueno, Arturo Rodríguez, cuando veas que estoy echándome unos rollos así, tú dime a tiempo, oye, Julio, céntrate, regresa al tema, no divagues, ya. Porque mira, Arturo, ya dejamos un poquito de lado el tema del debate dominical, que creo que ya está hablado y muy revisado y todo, pero a estas alturas, ¿algún tema te brinca que creas que fue el más relevante, el no abordado suficientemente, o el muy denotativo de cierto aspecto de alguno de los candidatos que estuvieron en este domingo, Arturo?
Bueno, fíjate que todavía no lo termino, pero estoy trabajando con el Centro de Estudios y Divulgación para la Libertad, que es una asociación civil coahuilense que procesa Big Data, en la que estábamos observando, o estamos tratando de observar, los tiempos, cuánto tiempo les llevó usar en el debate, dedicarlo a diferentes a las diferentes temáticas, y me llamaba mucho la atención porque cuando trasladamos los datos, estoy volteando hacia un lado, no porque tenga la vista desviada de por sí, que igual a veces me sucede, sino que estoy buscando el gráfico para ver si se lo puedo compartir a la producción. Particularmente de Xóchitl Gálvez, que fue, y me parece que muy... el trabajo está en desarrollo, lo anticipo, pero me parece que fue absolutamente pues desproporcionada la cantidad de datos que perdón, de tiempo que dedicó a la confrontación respecto a la propuesta. Y me parece interesante mostrarla, por eso se la voy a compartir, si me autorizas, Julio. Arturo Santillán.
Sí, sí, adelante, por favor.
A ver si la puede pasar, porque el gráfico es ya el resultado de del proceso de los datos. Y en ese sentido, ya la tiene ahorita Santillán, en ese sentido creo que me parece que si bien es cierto, los debates implican una parte de confrontación y también de respuesta, de pregunta y respuesta, pues hay una necesidad, creo que inherente a este tipo de ejercicios, porque se muestren los planteamientos, se expongan los cómos, pero mira nada más, la rueda es enorme de confrontación respecto a las de propuestas, no sé si se aprecie lo suficientemente bien, y eso pues me habla de una mala calidad de debate, que muy a pesar de que creo que para muchos sectores de la población la confrontación y el cuestionamiento y el pleito es atractivo, pues en términos de ideal democrático me parecería que fue una participación afortunada, desafortunada en este sentido.
Arturo, según lo que veo ahí, es que el mayor tiempo, el círculo de ese color chisma, ¿no? ¿Cuál será el nombre de ese color? Ustedes que son sabios cromáticos.
Melón.
Melón. Color melón. Es el relacionado con las confrontaciones. Y un verde, dos verdes son los que tienen ahí una mayoría luego, que son relacionados con
la crisis. Es el segundo, ¿no?
Crisis hídrica y energía. Es sí.
Y la seguridad es el tercero, creo.
Sí, sí, el café es energía y los otros dos. Pero esencialmente, según esta gráfica que nos comparte Arturo Rodríguez, pues el tiempo empleado por la candidata Xóchitl Gálvez fue esencialmente para confrontaciones. Arturo, adelante, por favor.
Bueno, no, era eso, observar que pues prácticamente si sumáramos que en este, vamos a decirle así, este es un análisis con bolas, y sí, si sumáramos las bolitas de los temas, queda muy prácticamente idéntico el tiempo usado de confrontaciones con el tiempo usado de propuesta, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues así estamos. Arnoldo Cuellar, ¿algún aspecto relevante destacado del pasado debate entre aspirantes presidenciales?
Sí, y es un aspecto no positivo. Creo que el hecho de que haya dos mujeres con las dos primeras posiciones que marquen las encuestas, peleando en esta elección, con todas las distancias que hay, debería mejorar mucho el discurso político en términos de los ataques misóginos, que los hubo. Digo, en el caso de Xóchitl Gálvez, a ningún hombre se le hubiera tolerado referirse a Carlos Imas como el marido, cuando hace varios años que es el ex marido. Ni tampoco se le hubiera tolerado que responsabilice una mujer de lo que hizo el individuo con el que estaba casada, ¿no? Y creo que ahí falló fuertemente el tema de género, y he visto pocos señalamientos, sí los hay, pero muy pocos en el sentido de criticarle esto a Xóchitl Gálvez. Pero Claudia también incurrió un poco en el tema al ignorar olímpicamente a Xóchitl por su nombre. Yo creo que no se le quita nada a la puntera si muestra un tono de urbanidad política, puede ser igual de dura, puede ser igual de crítica. En cualquier caso, quien tiene las mayores posibilidades de ganar la presidencia de la República es quien después tendrá que llamar a las oposiciones a generar algunos acuerdos mínimos que le hacen mucha falta a este país. Y creo que ahí pudo haber sido más elegante Claudia Sheinbaum, aunque creo que sí la sacó un poco de balance las críticas en batería, en ráfaga, más bien dicho, de Xóchitl Gálvez, nada más, ¿no? Curiosamente, creo que el que más se comportó un poco a la altura en estos temas fue Máynez.
Uh-huh. Vaya, pues sí, Arnoldo, gracias. Temoris Greco, compartimos espacio este domingo pasado para hacer un largo ejercicio de análisis previo y posterior del debate entre aspirantes presidenciales, con toda una bola de broncas ahí de que nos quitó la monetización primero Univisión y luego Telemundo, y nos obligaron en horas posteriores al término del debate a estar haciendo ahí arreglos, cortar y mover y todo eso. Pero bueno, de tal manera que ya hablamos del tema, pero ahora, a 2 días de distancia, ¿alguna reflexión, algún punto que creas relevante destacar a toro pasado, a debate pasado, Temoris?
Sí, me parece que la estrategia que escogió Xóchitl Gálvez fue bastante mala y contraproducente. Porque una cosa es atacar y otra cosa es, bueno, como comentamos ese día, escogió una única línea de ataque. No les dio a sus asesores para generar 2, 3, 4 líneas, se dedicó a repetir candidata de las mentiras, hasta que yo creo que incluso sus más fieles deben haberse sentido hartos. Y esto, ¿cuál fue el impacto de esto? A mí me parece que satisface a ese sector duro que va a votar por Xóchitl o por cualquiera que vaya directamente contra AMLO, o sea, realmente no están tanto contra la candidata, y que ya los tenía en la bolsa. Y pone en riesgo al sector de indecisos, al sector que sí quiere como votar por ella, pero tampoco está tan convencida, y que por lo mismo es un sector de oposición que podría ser atraído o seducido por Máynez. Las encuestas, bueno, ellos de inmediato sacaron esta encuesta de Massive Caller, que es totalmente inverosímil, ya lo sabíamos. Normalmente, ¿quién gana el debate? Pues a quien tú ya le ibas. O sea, si Claudia gana el debate porque ya tenía un número importante o un porcentaje importante de las preferencias. O sea, los en las encuestas más serias es muy similar el número de personas que considera que tal gana el debate con el de aquellos que van a votar por ella. Lo más interesante es ver quiénes cambiaron de opinión, y esto no lo hicieron la mayoría de las encuestas, pero sí lo hizo Parametría. En este sondeo que hizo Parametría se ve que solamente un 15% de las personas que vio el debate, o sea que esto no es del total de los electores, sino solamente quienes vieron el debate, solamente un 15% había cambiado de opinión sobre los candidatos.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
De estas personas que cambiaron de opinión, quienes más cambiaron de opinión fueron sobre Jorge Álvarez Máynez, porque lo conocieron, porque no lo conocían, porque fue más serio, porque dejó las payasadas de Samuel y fue propositivo. Y el 90% de los que cambiaron de opinión fue en un sentido positivo. Sobre Claudia Sheinbaum, que es mucho más conocida, hubo menos gente que cambió de opinión, 14%. y el 90% fue en sentido positivo. En cambio, según Parametría, el 34% de las personas cambiaron de opinión sobre Xóchitl Gálvez y 80% lo hizo en sentido negativo. Ya en concreto, en cuanto al cambio de las preferencias, entre las personas que vieron, Xóchitl ganó un 1%, pasó de un 30% a un 31% de preferencias. Claudia ganó 2%, pasó de un 50% a un 52%, pero el que más ganó fue Álvarez Máynez, que pasó de un 6% a 9%. O sea, aumentó en la mitad las preferencias que tenía, de un 6% a 9%, lo cual para sus números es una gran ganancia. Y esto es porque evitó meterse en el duelo que tenían ellas dos y fue más positivo. A mí me parece que sí, a mucha gente le encanta ver trancazos, le encanta, pero sobre todo la gente que ve el debate y que se dedicó tanto tiempo a estar atento con los errores que hubo y todo eso, quiere saber qué va a pasar con el país. Entonces, una actitud rijosa, infantil, inmadura, como la que tuvo Xóchitl, no le ganó grandes apoyos más que en su voto duro. Lo que está arriesgando, y sobre todo si repite en el tercer debate esta actitud, es cederle más espacio al candidato que sí va creciendo, que es Jorge Álvarez Máynez.
Bien, Temoris. Arturo Rodríguez, hay un tema que están manejando mucho. Estoy a oscuras, pero sí me escuchan, ¿verdad? Sí, bueno, pues no sé.
Te congelaste, pero te oyes bien.
Sí, bueno, la pregunta es, pareciera que una parte de la estrategia que se está desarrollando en este tramo final rumbo a las elecciones es el hecho de deslegitimarlas y de abonar el terreno de que no están bien organizadas. Vaya que contribuyó el propio debate del domingo con las fallas en cuanto a la transmisión y problema de internet y de producción, pero en general ahora se ha dado a conocer un acuerdo nacional por la integridad electoral que abona en el sentido de que se nombren magistrados y cargos que faltan para juzgar en su momento el proceso electoral. Pero esto me parece que se suma, pues, Arturo, a una serie de señalamientos que pretenden deslegitimar desde ahora el resultado que se obtenga el próximo 2 de junio. ¿Qué opinas, Arturo?
Bueno, yo creo que es posible, como también lo es el hecho de que el sexenio de la 4T ha sido, digámoslo así, desaseado a la hora de resolver procesos conforme a la normatividad existente. Y con esto me refiero a que pues algunos de los temas que tendrían que cuidarse, como lo he expuesto en diferentes oportunidades, para evitar la judicialización del proceso, han sido colocados o se han abierto las posibilidades a partir de conductas del propio presidente López Obrador. Con esto del acuerdo, me parece que el descuido que ha tenido la propia 4T, teniendo mayoría en las dos cámaras, para poder resolver la situación de cargos en la estructura judicial electoral que pudieran estar vacantes, pues es otro de los elementos que abonan para que, conforme a la normatividad vigente, las oposiciones aprovechen las diferentes brechas que puedan aprovechar para llevar el proceso electoral a un terreno judicial. ¿Qué tan efectivo o no será? Pues sería cosa de, es decir, es difícil hacer una prospectiva. Tendríamos que esperar todavía un mes y días para poderlo aquilatar y ver hasta dónde pueden llegar y hasta dónde son también las posibilidades legales. Pero me parece que si hay una crítica que se tiene que hacer a la 4T, entendida esta como un movimiento agrupado en torno al presidente López Obrador, es que pues han descuidado cosas cuando electoralmente no tendrían por qué descuidarlas. O sea, yo creo que es muy difícil, salvo algunos vocingleros, jilguerillos, que intentan convencer de que las posibilidades estadísticas o las posibilidades de triunfo electoral van cargándose hacia la coalición PRI-PAN-PRD. Y pienso en Macario Schettino y en algunos otros analistas que han hecho algunas interpretaciones de datos muy poco creíbles. Me parece que el proceso electoral está prácticamente resuelto. O sea, va a ganar Claudia Sheinbaum, yo creo que van a ganar la mayoría de las gubernaturas, no todas, pero sí la mayoría, van a ganar las mayorías en las dos cámaras, van a ganar muchísimas presidencias municipales, posiciones legislativas locales. Entonces, el descuido y el desaseo, pues, mancha algo que por la vía legítima tenían completamente ganado y abre las posibilidades para que las oposiciones busquen una forma de reposicionarse ante un descalabro electoral tan inminente.
Bien, gracias, Arturo. Sigo aquí en la oscuridad. Voy a hacer el planteamiento para Arnoldo Cuellar. Me voy a salir tantito de la transmisión, así es que si me tardo un minutito en regresar, ustedes se automoderan, por favor. Se portan bien, niños, porque voy a estar fuera. Arnoldo Cuellar,
¿cómo ves? Me contagió el INE, Julio.
Sí, me contagió el INE, imagínate, nada más. ¿Qué opinas sobre este tema de la deslegitimación del proceso electoral, de los errores que se están cometiendo, de este acuerdo de integridad electoral impulsado por cámaras empresariales, por la llamada sociedad civil? En fin, ¿qué opinas de todo este escenario, Arnoldo?
Pues un guión de la batalla que estamos viviendo, ¿no? Mira, yo distinguiría en el sentido del desplegado que apareció el día de hoy, porque sí hay una serie de huecos importantes en los órganos electorales, en los tribunales electorales, que ha sido pues una cuestión de las cámaras, del Senado en este caso, pero también una muestra de cómo están de trabadas los acuerdos entre los partidos políticos. Digo, para nadie es un secreto que las posiciones electorales se repartían, que eran parte de los acuerdos de cuotas y cuates, y que desde el momento en que ha habido una situación más tensa entre los partidos políticos en el Senado, se ha paralizado todo eso, no hay la posibilidad de llegar a acuerdos. Por ejemplo, menciono el caso de Guanajuato. El Tribunal Electoral siempre había estado muy empanizado con abogados que o habían formado parte de la función pública en el Poder Ejecutivo o en el Poder Judicial del Estado, y que eran cabildeados en el Senado por las fuerzas políticas, por el PAN y sus aliados. Esta vez no se ha resuelto la posición para un magistrado electoral, hay un supernumerario, y es evidente que eso ocurre, y sí puede ser una sobrecarga en el momento de la elección, no solamente más grande, sino más judicializada. Pero lo distinguiría del tema de la deslegitimación de la cancha dispareja, que ha sido la tesis que como nado sincronizado se ha instalado, más allá también de lo que menciona Arturo de Macario Schettino, pues otro de los grandes, digamos, intelectuales orgánicos de esta tesis es Héctor Aguilar Camín, que él ha venido repitiendo de forma sistemática en todos los espacios a los que tiene acceso, y tiene muchos. Una de sus principales acusaciones es sobre la mañanera, cuando ellos tienen a su disposición multitud de espacios para poder hablar, los han tenido siempre, nunca habían tenido este tono hipercrítico, y que bienvenido, está bien, pero quieren quedarse solos en la cancha también ellos. Pues yo dudo mucho que la mañanera presidencial tenga la fuerza de los medios de comunicación aliados de este país, corporativos, que más o menos están de acuerdo en mantener un tono crítico hacia la 4T, que además la 4T les da de pronto muchos elementos, y cuando no los encuentran, los inventan también. Entonces, no veo esa cancha dispareja, pero sí observo que ya es la forma de salir del apurado trance, pues de verse otros 6 años, no fuera del poder o con un proyecto político al que no son afines, sino sencillamente fuera de los privilegios de los que gozaron, pues, ¿qué les parece? Como medio siglo, 40 años por lo menos, más o menos, algunos de estos, ¿no?, personajes ya longevos en la cercanía con el poder y su aprovechamiento.
regreso ya con imagen, pero ahora es Arturo el que anda por ahí corriendo, pero bueno, Temoris Greco, la deslegitimación que proponen los opositores a Morena y sus candidaturas, y en el marco de algo que nosotros estamos, Arturo, perdón que de repente cayó ahí la cámara.
Es que estoy tratando de acomodarlo, me da mucha pena.
No, ya, hombre.
Y entonces, pero pues le moví todo mal y se volteó y bueno, ya.
No, hombre, ya sí, déjalo.
Tus fans en el chat están echando porras igualmente. Sí, así que sí, tú sí, no sí, te preocupes.
Pero fíjate, fue la presión de Temoris. Eso, me estresé.
No, todo tranquilo y todo
casi,
aquí.
Casi te pide que declines en su favor, man.
Ándale.
Él opina por ti.
Sí. Temoris, esa estrategia, digamos, en el terreno judicial y mediático, pero también algo que nosotros señalamos hoy en el título de nuestro programa de hoy, el nado sincronizado en el tramo final, ligar al crimen organizado con López Obrador, con Sheinbaum y Morena, que parece un libreto muy cantadito que está ya corriendo, Temoris.
Bueno, nada más sobre el tema de este manifiesto, pues qué curioso que lo hacen público, o sea, le piden al Senado que haga todos esos nombramientos que a mí se me parece que deberían haber sido hechos en tiempo, el día en que el Senado cierra sus actividades, ¿no? O sea, cuando se vuelva a reunir, pues ya será otro Senado. Como por qué el día en que hiciera sus actividades. O sea, no se les ocurrió antes, no estaban preocupados por eso antes, ahorita se les ocurre, y además incluso si el Senado de pronto dijera, sí, vamos a darnos 5 días más para hacer todos estos nombramientos en caliente, pues no tendrían tiempo de tomar posesión y de intervenir en el proceso electoral actual. Entonces es evidentemente pues sí una pequeña jugada para contribuir a esta deslegitimación del proceso. Pero ay Julio, es que tanto me concentré en el tema anterior que ya se me olvidó.
Adelante. Te decía.
La cancha dispareja.
La cancha dispareja y el tema del crimen organizado como argumento cantado, sí, en este tramo final.
También, o sea, efectivamente hay un inflamiento, ¿no? del asunto. Estaba viendo lo del asesinato de nuestro compañero en Morelos.
¿Eh?
Que salió el fiscal Uriel Carmona a decir que indudablemente está relacionado con su trabajo como periodista. O sea, dice, hay elementos contundentes de que el crimen está relacionado con su trabajo periodístico. Eso no lo podemos ocultar. Entonces, ya de pronto el fiscal, que es un fiscal nombrado por Graco Ramírez, por el gobernador anterior, es un fiscal carnal, un fiscal que fue colocado para cubrirle las espaldas, para trabajar para el PRI, el PAN y el PRD, que además es enemigo. Pues ya la 4T y Claudia Sheinbaum ya lo quisieron meter al bote, y por el caso de Ariadna, porque este fiscal todo indica que colaboró en el intento de esconder, de ocultar al asesino de esa chica Ariadna, que fue asesinada en la colonia Roma de Ciudad de México y luego la fueron a aventar allá a la carretera a Cuernavaca. Entonces este fiscal es el que de pronto declara que sí, que el asesinato de este colega de Roberto Figueroa tiene que ver con su actividad periodística. O sea, lo inscribe en eso. Solamente que sus colegas periodistas no dicen lo mismo. O sea, hicieron una protesta el día de ayer, la hicieron como gremio. O sea, los periodistas también nos unimos pues para exigir justicia para los periodistas, aunque no tenga que ver con su actividad periodística, como también los carteros la pedirían si matan a un cartero u otros gremios si matan a uno de ellos. Pero ellos, los periodistas, reclaman el tema, el estado de la seguridad, que es otra víctima de una situación que afecta a la comunidad en general, sin hacer un énfasis en particular al tema, en el tema de la libertad de expresión, porque no hay muchos elementos que indiquen, o sea, lo que parece es que fue un secuestro para conseguir dinero, o sea, lo intentaron extorsionar a la familia pidiendo dinero a cambio de la vida de nuestro colega. Pero Uriel Carmona, el fiscal, intenta convertirlo en un tema de libertad de expresión, que sí podría ser, pero por lo pronto no hay elementos que nos indiquen así. Entonces él se apresura a dar ese paso porque es contribuir a esta narrativa de que las cosas están ahora peor que nunca. Y es cierto, están muy mal, de ninguna forma es donde quisiéramos que estuvieran. Este gobierno no tiene nada que presumir en temas de defensa de la libertad de expresión, pero tampoco podemos permitir que ese tema tan delicado sea utilizado como munición política por los enemigos del gobierno. Tendría que estar por encima de eso. Y bueno, pues es parte de la construcción de esta narrativa del temor, que lo han hecho en otras ocasiones con bastante éxito, en particular en 1994, cuando inventaron este lema de yo voto por la paz, y la paz era el PRI.
Bien, Temoris. Un anuncito amable y otros anuncitos noticiosos. Nos dice Ángeles Guerrero, dice, al final del noticiero tenemos unas fotitos de la tripulación astillero de cuando están nenes. Ya me imagino que Ángeles, mi esposa, hasta una foto mía de niñito ha de haber sacado por ahí. Así es que, por favor. Pero tendremos fotos de los integrantes de Tripulación Astillero, el equipo técnico operativo que manejamos este programa. Pues hoy que es Día del Niño. Pero hay otra información. Miren lo que son las cosas. Este videíto de 10, 12 segundos de Olga Sánchez Cordero en la entrega de una presea del Senado al secretario de la Marina. Por favor.
Muchas gracias.
La entrega de una medalla al secretario de la Marina. Y por otra parte, familiares de los 43 levantan el plantón instalado frente a Palacio Nacional. Es una nota de La Jornada en la cual se dice que a 5 días de haber instalado el plantón, las madres y padres de los 43 anunciaron que levantan la protesta, pero sostienen que seguimos en pie de lucha. Señalan que ya hubo respuesta de la presidencia para la cita para un encuentro con el presidente de la República el próximo 3 de junio a las 11 de la mañana, y dicen las madres y padres aseguraron que asistirán a esa cita acompañados de sus abogados. Señalaron que aunque no consiguieron reunirse con el mandatario antes de las elecciones, deciden irse para, comillas, no tensar más las relaciones con el presidente. Son las 2 de la tarde con 52 minutos. Arturo Rodríguez, nos queda tiempo para un postrecito de cada cual. El tema que desees abordar, por favor, Arturo.
Bueno, pues voy a coahuilizar el asunto. Fíjate que hoy empezó a circular la nueva edición, la edición número 38 del Coahuilense Noticias, que es edición impresa, y traemos la historia de un cacicazgo que me parece que puede encontrarse con muchas historias similares en el país, que es la de dos hermanos que se han sucedido en el poder, dos hermanos panistas de apellido Salas Aguirre, y que han impuesto un cacicazgo de terror y cuya actividad les ha permitido despojar viviendas y tierras a ciudadanos. Fíjate la creatividad de quienes llegan al poder bajo condiciones tan poco observadas a veces por las instancias que deberían observarlo. Estos hombres, los hermanos Salas, implementaron un programa de regularización urbana, así le llamaron, en el municipio de General Cepeda, Coahuila. Y básicamente lo que han hecho es que en este programa identificaron, el General Cepeda, la cabecera municipal, era un pueblito de vocación rural con muy poca tradición legaloide, o sea, pues ya sabes que a veces te venden una casa, haces ahí un acuerdo medio de palabra o con una hoja informal, no se registra el registro público o con un notario, etcétera. Y entonces identificaron cuáles propiedades podían estar sin pues regularizarse y empezaron a despojar gente que tenía 20, 30, 40 años viviendo ahí, con una investigación que llega inclusive a aprovechar las vulnerabilidades de las familias. Por ejemplo, si alguna de las familias tenía un hijo con adicciones, con problemas de adicciones, pues buscaban la forma de que ese hijo fuera quien hacía sesiones de derechos o firmara documentos. Claro. En fin, un proceso de verdadera corrupción y atropello para familias mayoritariamente campesinas. Y hemos dado titular esta edición El cártel inmobiliario de los hermanos Salas, porque bueno, pues son panistas y están en esta actividad de despojar propiedades en el contexto de la reciente designación de General Cepeda como pueblo mágico, y lo que ha disparado los precios. Y bueno, pues creo que en el caso de General Cepeda de los Salas, sí vamos a poder decir cártel inmobiliario, ¿verdad?
Órale. Muy bien, Arturo, gracias. Recuerden quienes están en la audiencia que terminando esta mesa tendremos fotos de los niños pequeños de quienes participamos en la tripulación Astillero. La producción, la redacción, los títulos, todo. Vamos a estar aquí con algunas fotitos. Arnoldo Cuellar, por favor, postrecito.
Dos cosas muy rápido. También, además de la descalificación de las condiciones de la elección, está surgiendo este tema de plantear que lo cerrado que se está aparentemente situando la elección en algunos estados, se menciona Veracruz, se menciona la Ciudad de México, por supuesto, Guanajuato, que pues aquí más bien es al revés, el crecimiento es de Morena, presionando al PAN, pero que esto pudiera significar un aire distinto para la elección presidencial. O sea, que hay dos tipos de elecciones, la federal y las locales, que nadie está tomando en cuenta las locales. Sin embargo, lo que yo veo es un fenómeno pues distinto, porque lo he mencionado aquí otras veces, me lo siguen diciendo encuestadores y encuestas, incluso las de consumo interno de los partidos. Está ocurriendo un fenómeno muy singular en el caso de Guanajuato. O sea, mientras el PAN adelanta en la carrera por la gubernatura con hasta entre 13 y 7 puntos de ventaja, que además sí es una diferencia con cualquier elección del pasado, donde el PAN llegó a ganarle al PRI, que era la fuerza política que retaba, con hasta el doble de puntos, 50-25, cosas así. Ahora no está ocurriendo eso, pero en el caso de la presidencial, Claudia Sheinbaum va por delante de Xóchitl Gálvez en el territorio guanajuatense, también igual un poco más o menos entre 15 y 7 puntos de acuerdo a las encuestas. Yo no sé si esto esté pasando también en Veracruz, en Ciudad de México, lo cual no dejaría lugar a las especulaciones que se hacen en torno a que los estados pudieran contribuir a bajar la diferencia de la elección presidencial. Pero además, la operatividad electoral, de la que son expertos el PRI, el PAN también, se limita estrictamente a veces a mover una sola elección. A veces es el alcalde que se preocupa por su suerte y deja al garete al candidato a gobernador y a senador, y es el que mueve a sus operarios políticos a hacerlo. No hay tiempo en una elección para moverle a todas las boletas. Entonces también, si los yunes en Veracruz le apuestan a, pues digamos, al fraude, a la manipulación electoral, lo harán por ellos. No van a tener tiempo de hacerlo por Xóchitl, ni van a gastar dinero en eso. Entonces creo que ahí hay una falta de conocimiento profundo de la mapachería mexicana que está metida en todos los partidos por parte de estos intelectuales que desde programas de televisión en la Ciudad de México están tratando de alguna manera de mostrar que no está tan dispareja la elección presidencial. Creo que harían más bien en concentrarse por qué sigue tan dispareja si hubiera verdaderamente ganas de conocer el tema. Del otro postrecito, como ya me alargué mucho, mejor lo dejo para la semana que entra. De todos modos, el tema seguirá ahí, que es desde la violencia asociada a la elección, ¿no?
Muy bien, Arnoldo, gracias. Déjenme decirles que ha habido ya, nos están reprochando, exigiendo. María Dolores Martínez dice, también quiero fotos de Arnoldo, Arturo y Temoris de niños. Socorro B dice, también fotos de los comentaristas, por favor. Rafael Gómez dice, y los de la mesa no hay, queremos ver la pintura rupestre de Arnoldo Cuellar, ni modo. Así dice por ahí. Con colores. Héctor Lobo.
Sí. Pero dicen que encontraron su retrato en una caverna en Marte.
Eso. El problema está en que no avisamos con tiempo y entonces, bueno, no les pedimos esa fotografía. A los de la tripulación sí, temprano cuando
pero empezó. Tenemos corazón de niños, así que aquí nos pueden ver.
Corazón de niños.
Velos a todos, a Temoris y a Arturo.
Eso, así es. Vienen ahí algunos comentarios. Héctor Lobo dice, hicieron lo mismo con Ramos Arizpe. Ahora es un lugar de puros ricos. Rega Ri dice, es muy lamentable que en Coahuila se realicen esas conductas por parte de funcionarios públicos, coludidos con notarios y otros servidores administrativos de los registros públicos. Hay que investigar. Y como eso, hay muchos comentarios en relación con todo ello. Pero Temoris Greco, por favor, postrecito.
Oye, ves que hay muchas personas que están reclamándome cosas, están muy enojadas conmigo en el chat.
Casi están, estamos seguros de que tienen razón, pero defiéndete.
Sí, la primera mentira reclamas.
Sí.
Pero bueno, una de ellas es que dicen que yo dije que AMLO limita la libertad de expresión. No lo dije. No lo dije. O sea, hay que escuchar bien. Lo que dije es, ese sexenio no tiene nada que presumir en defensa de la libertad de expresión. ¿Qué sería presumir, por ejemplo, presumible? Que los crímenes cometidos contra la libertad de expresión fueran castigados, fueran investigados, juzgados y castigados. Que los asesinatos y en general las agresiones en temas de libertad de expresión se redujeron, pero las estadísticas de ese sexenio son las mismas que las del sexenio de Peña Nieto, por eso no tienen nada que presumir. Y son peores que las de los sexenios de Fox y Calderón. Eso es. No dije, o sea, porque también alguien dice, mira, estás hablando, ¿quién te limita? Pues también hablaba con Peña Nieto, también hablaba con Calderón. Pero hay que escuchar. Eso es una. La otra es que dicen que molesto mucho a Arnoldo y a Arturo, en particular a Arturo, le piden que no me haga caso, que soy el jodoncito de oficio, lo dicen varias personas. Somos amigos de años, nos conocemos de afuera del programa, así nos llevamos, nos gusta reírnos, nos gusta pasarla bien, no lo malinterpreten. Si yo pensara que estoy molestando realmente a alguno de los tres, pues entonces les pediría disculpas, pero creo que, bueno, si Arturo tiene algo que reprocharme porque le dije que venía hoy de vertical, pues no sé. Y ya más en serio,
un poco aguante, Arturo, ya mandaste unos bots a reclamarle.
Sí, son los familiares. Y ahorita le vamos a dar para alusiones personales, Arturo. Temoris. Sí, Temoris.
Y ya más en serio, es que en la calle de Luz Aviñón 1909, en la colonia Narvarte, donde hace casi 9 años asesinaron a 5 personas, a 4 mujeres, y a nuestro colega fotógrafo Rubén Espinosa, pues habían colocado un memorial muy lindo, y esta mañana descubrieron que fue retirado, y fue retirado también al mismo tiempo en que retiran otros dos, uno frente al Palacio Nacional y otro frente a la vieja sede de la Fiscalía General de la República. En el de la Fiscalía lo retiraron agentes de la Fiscalía, el de Palacio Nacional fueron soldados, este de la Narvarte no se sabe quién fue, pero es muy triste, se va a hacer una convocatoria para reinstalarlo, pero es muy triste. Esta es una ciudad única en el mundo, empezó con que los ciudadanos, las ciudadanas, los habitantes de la ciudad construyen sus propios antimonumentos, colocan sus propios sitios memoriales, y las autoridades han sabido respetar eso. Empezó con el antimonumento a los 43. A mí me parece que es un ejercicio ejemplar de ciudadanía. Y no hay que permitir que a la ciudadanía le quiten sus memoriales.
Qué terrible que hayan hecho todo eso, y qué bueno que lo podemos señalar. Hay un montón de comentarios ya defendiendo a Temoris, no hagas caso, todo ese tipo de comentarios y señalamientos.
Hay otro que dice que no se vaya a parar en Coahuila, porque quién sabe cómo le va.
Y mira, Jorge Palafox respecto a las fotos de niños, se me hace que fueron bien miones, dice. Alejandro Román, defiéndete, Arnoldo. Heréndira de Llano, pues a mí me encanta la manera en que bromean los periodistas. Mirza Segura, Arnoldo debió ser un niño bien súper tierno. En fin, para alusiones personales. Sí, para alusiones personales, Arturo, respecto a la actitud de Temoris Greco.
No, sí, sí, es absolutamente cierto que nos bromeamos y que además hemos entrado en esta pues dinámica de tratar de relajar un poco. Luego estamos hablando de temas muy serios, muy complejos. Yo sé que el destino de la patria y de la democracia es...
depende de nuestros comentarios.
Y además.
Y análisis.
Como le dijo Alito a Maínez.
Sí.
Oye, pero no creo que nos viene bien a todos siempre tener ahí algún comentario amable y el chascarrillo y la broma, pues para relajar un poco y que esto también no sea tan abrumador, que luego también pues puras malas noticias, ya ves que así dicen, no, esos periodistas nomás puras malas noticias, nada bueno, nunca pero, tienen nada bueno que decir.
Temoris, tú espérate a la rayuela del Coahuilense, a ver qué dice la próxima.
Ándale.
Híjole,
ahí sí,
hijo.
Ahí sí te vas a ver lo que en realidad es.
La de Pop Lab.
La de Pop Lab, híjole. Guerra mediática interregional. Pues Arnoldo Temoris, Arturo, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Por hoy, muchas gracias. Hasta pronto.
Un gusto, gracias. Saludos.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.